Vamos conociendo algunos datos que tienen que ver con la economía, con la inflación, las mediciones. Esta semana es una semana muy importante. Muchos ya están sintiendo en sus bolsillos el regreso a clases. Vamos a conversar de muchos temas que tienen que ver con la economía, la inflación y los precios. Con Héctor Polino, es fundador y representante legal de Consumidores Libres, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Héctor, ¿cómo le va? Daniel Aprile lo saluda.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Héctor, gracias por atendernos. Bueno, hemos visto algunos datos que ustedes han difundido en las últimas horas que tienen que ver con esta evolución de precios que habitualmente miden. Me gustaría comenzar la charla primeramente dando cuenta de esos datos que ustedes han relevado en los últimos días.
Bueno, Consumidores Libres desde hace 24 años, cada 15 días, viene haciendo un relevamiento de precios de 38 productos de la canasta de alimentos en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. En el mes de febrero de este año, el aumento fue muy importante, fue de un 4,66%. Si lo comparamos con el aumento que hubo en el mes de febrero del año pasado, que fue del 2,05%, tenemos que este año, en 28 días, aumentó 2,61% por encima del aumento que se produjo en el mismo periodo del año anterior. Y el acumulado, primero de enero, 28 de febrero, el año pasado fue del 3,34% el aumento de precios. Este año, 7,57%. Un 4,23% más que el aumento que hubo en el año 2018. Y esta situación es preocupante porque por los aumentos que están previstos en los servicios públicos en los próximos meses, todo indica que estos aumentos de precios en los artículos de la canasta de alimentos va a continuar.
La pregunta es si el bolsillo lo va a resistir, ¿no?
Bueno, hasta ahora se está dando en la Argentina un fenómeno muy especial. Inflación por un lado y recesión por el otro. Hay sin duda una pérdida en el poder de compra, en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y de los saberes que percibe la clase pasiva, sobre todo los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. De modo que se da en la Argentina este fenómeno muy especial, una alta recesión que se verifica en todos los rubros, en la cantidad de comercios cerrados, en las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas, en los aumentos de la desocupación, de la pérdida de horas extra, etcétera. Y por el mismo lado, al mismo momento, los precios continúan aumentando. Es este fenómeno que los economistas denominan estanflación, cuando se da simultáneamente un proceso inflacionario y recesivo simultáneamente.
Claro. Y ahora la pregunta es entonces, ¿hasta dónde resiste el bolsillo en esos casos? Porque, por ejemplo, vemos que hay un montón de productos que aumentan de manera importante. Pienso en dos que tienen directa vinculación con nuestro sector, que es el agropecuario, como la carne, la leche y la yerba mate. Sin embargo, en muchos casos, quizá no tanto en la leche, que ha caído un poco el consumo, pero en el caso de la yerba mate se ha incrementado mucho durante el año pasado. En el caso de la carne, si bien ha bajado, es prácticamente una meseta el gráfico, digamos, de lo que es la caída, que es tan leve que es prácticamente un consumo que se ha mesetado. Digo, ¿la gente todavía resiste ese tipo de incrementos?
Bueno, la carne bajó el consumo de 60, perdón.
No, por favor, Héctor, salud.
60 kilos por persona y por año a 53 kilos. Sí. Se está consumiendo 7 kilos menos por persona y por año. Con respecto a la leche, por ejemplo, en diciembre del año 2015 se consumía 44 litros por persona y por año. Bajó el año pasado, no tengo los datos últimos, a 40 litros por persona y por año, un 10% menos. Y este menor consumo en la leche va a afectar, está afectando ya el desarrollo intelectual, sobre todo de los niños argentinos, que al consumir menor cantidad de leche tienen menores posibilidades de tener un desarrollo intelectual, mental pleno. Está bajando el consumo en general. Ha aumentado en la Argentina el sobrepeso y la obesidad. Tenemos en la Argentina la mayor cantidad de niños con sobrepeso y obesidad con respecto al resto de los países de América Latina. De modo que estamos ante un proceso muy complicado. Ha aumentado el consumo
farináceos.
De la yerba.
Sí.
Bueno, seguramente, precisamente por la disminución del consumo de la leche. Seguramente habrá sido por esa razón. Ajá. Pero todos los indicadores indican que el consumo tanto de carne vacuna como de leche ha disminuido. Aumentó, en cambio, el consumo de polentas y harinas. Por eso es que aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población argentina, ¿no?
Uh-huh. Héctor, este tipo de cuestiones, ¿cómo se resuelven? Usted tiene experiencia, usted ha sido diputado. ¿A dónde hay que empezar a rascar para encontrar soluciones a este tipo de situaciones en las cuales se ve perjudicado el consumidor, por lo que acaba de explicar, que tiene que ver con la alimentación, con la dieta, que puede pagar, pero también siguen viéndose perjudicados los eslabones primarios de las cadenas productivas porque que los precios aumenten, se incrementen, no tiene directa vinculación con que mejore el precio en el resto de los eslabones yendo hacia el inicio de las cadenas productivas?
Mire, hay que frenar este proceso de aumentos de precios en los servicios públicos. No puede ser que la energía eléctrica, el gas natural, el agua potable estén aumentando en las proporciones que lo están haciendo, con tarifas dolarizadas, donde aumentan las tarifas en función de tres elementos. Primero, la quita parcial de subsidios. Segundo, la dolarización de las tarifas. Y tercero, el proceso inflacionario que vive el país. Fíjese usted, por ejemplo, la energía eléctrica aumentó en el área de concesión de Edenor y Edesur, que es la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense. Uh-huh. A partir del 1 de febrero de este año, un 26%. A partir del 1 de marzo, un 14%. Está previsto a partir del 1 de mayo un 4% y a partir del 1 de agosto otro 4%. Desde el 1 de enero hasta el 1 de agosto, los aumentos acumulados suman en energía eléctrica el 55%. Hace pocos días se llevaron a cabo audiencias públicas para tratar los aumentos en las empresas que distribuyen y transportan el gas natural en todo el país. Las empresas pidieron aumentos que oscilan entre el 33% y el 35,6%. Todavía no salió la resolución, pero aumentos se van a producir seguramente y en porcentajes muy importantes. El agua potable, también en el área de concesión de AISA, Ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense, aumentó a partir del 1 de enero de este año el 17%, y ya se aprobó, salió la resolución de un aumento del 27% a partir del 1 de mayo próximo. Ha sido un error garrafal haber dejado libre el precio de los combustibles a partir del 1 de octubre del año 2017. En lo que va en el año 2018, el precio de las naftas y del gasoil aumentaron en la Argentina en 40 oportunidades. En lo que va de este año ya se produjeron dos nuevos aumentos. Y en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 35%. Si a eso usted le agrega los fenomenales aumentos que hubieron en los peajes, tanto en las rutas nacionales como provinciales, todos estos aumentos modifican las estructuras de costos de las industrias que elaboran los productos y de los comercios que los venden, y los trasladan a precios, y no siempre en la misma proporción, por dos razones. Una, porque no hay ningún tipo de control por parte del Estado. Y la otra, como todos los días aumenta un componente de esa estructura de costos, hoy hay un rubro muy importante que se denomina por las dudas. Y por las dudas se va remarcando constantemente. Sí. Por eso que tenemos este proceso inflacionario incontenible que va en aumento, por todas estas medidas que ha tomado el gobierno nacional y que están vigentes en lo que resta de este año.
Sí, sí. Ahora, la gran pregunta es, en el caso de los servicios públicos, que son un componente importante dentro de lo que son las estructuras de costos de cada empresa, que asegura que por ese motivo después tiene que incrementar el valor de sus productos y en definitiva eso es lo que después termina llegando a las góndolas y que genera la inflación, etcétera, etcétera, que es un camino que ya conocemos y que recorrimos tantas veces en la historia de la Argentina. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué en el caso de las audiencias públicas no son vinculantes? Es decir, nada se puede defender realmente en esas audiencias, porque en definitiva, si encima es como dicen muchos, que el Estado tiene, que miembros del gobierno tienen algún tipo de injerencia o participación dentro de algunas empresas que tienen que ver con los rubros de los servicios públicos, bueno, qué difícil para los consumidores, qué difícil para los que estamos del otro lado del mostrador defender nuestra capacidad de salarial.
Sin duda, sin duda. Las audiencias públicas son, a mi juicio, un importante mecanismo de participación ciudadana, un importante mecanismo democrático. Ahora, no pueden ser vinculantes, a mi juicio, por esta razón. Yo voy y hablo en nombre de Consumidores Libres. ¿Cuántos votos represento? Va el representante de una cámara empresaria. ¿Cuántos votos tiene? Va un defensor del pueblo de una determinada localidad. Habla el intendente de una determinada ciudad. ¿Cuántos votos representa cada uno de los que hablan en la audiencia pública? Yo cuando fui diputado nacional, presenté un proyecto de ley que lamentablemente no fue aprobado, donde decía que en la resolución que toma la autoridad después de realizada la audiencia pública, en los fundamentos tiene que ponderarse los argumentos que se exponen en un sentido y en otro en la audiencia pública, de modo tal que la resolución final sea el resultado del análisis, de la ponderación de los argumentos que se exponen en la misma.
Claro.
Hoy esa circunstancia no existe.
Claro.
Y además, le hago este comentario, si tuviéramos funcionarios auténtica y realmente democráticos, tomarían muy en cuenta los argumentos que responsablemente se exponen en las audiencias públicas, de modo que lo tendrían en cuenta en la resolución que finalmente van a tomar. Ahora, como también tenemos en ese sentido un barniz democrático, pero que muchos funcionarios no lo son, y además, como usted muy bien lo dijo al comienzo, hoy muchos de los que tienen que tomar las resoluciones y firmarlas han sido funcionarios de alta jerarquía de las empresas a las que ahora benefician desde los organismos de control. Y yo podría darle algunos datos concretos con nombre y apellido de este conflicto de intereses que hoy existe entre funcionarios públicos y que luego son los que tienen que tomar las resoluciones en la energía eléctrica, claro, en el gas, etcétera, y que fueron accionistas de las principales empresas de gas, de energía eléctrica y las principales petroleras que existen en el mundo.
Claro.
Podría darle los nombres y apellidos de esos funcionarios. Entonces, evidentemente, cuando se toma una resolución, cuando se defiende a un determinado sector económico, sin duda que se está perjudicando a otro. Y si usted quiere beneficiar, por ejemplo, le doy un dato, presidente de Metrogas, interventor de Metrogas, estuvo el presidente de Metrogas y además directivo y presidente de otras 7 empresas de gas, y fue interventor durante 1 año y medio de Metrogas, que es el organismo de control de las empresas del gas. Fue ministro de Energía de la Nación, el presidente y accionista de una de las principales petroleras,
claro,
del mundo,
claro,
la Shell, el ministro Aranguren. Por ejemplo, el exgerente de Edenor y de Edesur fue nombrado en la Secretaría de Energía de la Nación, exgerente de Edenor y de Edesur, Juan Antonio Garade,
claro,
fue nombrado a través del decreto 150 de este año con las firmas de Mauricio Macri y Nicolás Duhovne como secretario de Recursos Renovables y del Mercado Eléctrico de la Nación.
No, es una locura. Es
no.
que
y
esa
puedo
gente,
seguir dándole
sí,
nombres.
Totalmente. Es que esa gente, después, ¿cómo no va a, mientras está en el cargo, a tener algún tipo de contemplación o favorecer directamente al resto de los empresarios? Y cuando termine su administración dentro del ámbito público, vuelve al mercado y se vuelve a encontrar con la gente con la que, con la misma de siempre. Es decir, no los va a perjudicar, porque después va a seguir cruzándose y trabajando con ellos.
Exactamente.
Es muy simple, digamos.
Y hay en Argentina una oficina anticorrupción que está mirando para el costado.
Sin duda.
Frente a estos verdaderos conflictos de intereses. Y por eso es que se producen estos tarifazos totalmente absurdos, totalmente irracionales. Cuando usted analiza los balances de las empresas, han tenido ganancias escandalosas. ¿Y cómo continuamos otorgándoles nuevos aumentos en las tarifas?
Sin duda.
Mire,
sin duda.
La empresa Fenosa, que distribuye el gas natural en el norte de la provincia de Buenos Aires, el año pasado, ahí por el mes de marzo, abril, en el sobre que mandaba a sus clientes, donde estaba dentro el sobre la factura que tenía que pagar, estaba la publicidad de una empresa financiera, Credit Fácil, que ofrecía un crédito de hasta 20.000 pesos para pagar la factura de gas. A raíz de las denuncias que yo hice,
sí,
en el Argaza, con una resolución prohibiendo en el futuro continuar con ese tipo de publicidad.
Claro.
Pero usuarios que tienen que sacar un crédito para pagar la factura del gas o de la energía eléctrica. Pero ese crédito después hay que pagarlo. Y después vienen otras facturaciones de los periodos siguientes. ¿Y cómo se afronta esa situación?
Sí, sí.
Por eso que hay tantos comercios cerrados. Por eso que tantas pymes han tenido serias dificultades y han tenido que reducir la producción, han tenido que despedir personal, reducir las horas extra, precisamente porque no pueden pagar las facturaciones de los servicios públicos.
Sin duda.
Que son irracionales. Ahora, si usted dijera, bueno, los aumentos llegaron hasta acá y de acá para adelante no van a haber, Yo le acabo de señalar los aumentos que se van a producir en los próximos días, en los próximos meses.
Es un desastre. La verdad que, Héctor, hemos reflexionado bastante sobre lo que ocurre con las tarifas y con los precios y con la inflación. Me parece que cumplimos con lo que nos planteamos al inicio de la charla. Muchas gracias por la charla y por todas las explicaciones.
Que siga muy bien. Hasta pronto.
Un abrazo grande. Héctor Polino, fundador y representante legal de Consumidores Libres.